da gusto que esta mañana nos acompañe Guadalupe Acosta Naranjo. Él es fundador del Frente Cívico Nacional y también, hay que decirlo, fuente y entrevista dentro de este libro. ¿Qué tal, Guadalupe? Te saluda Javier Risco. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier, a tus órdenes.
Mira, te hablamos ahora sí que para un par de asuntos y de temas. Uno, por supuesto, lo que sucedió justamente esta semana, este frente llamado, o esta alianza Unidos. Llamado Unidos. Uh-huh. Pero también, bueno, estábamos escuchando hace unos segundos a Verónica Méndez, nuestra reportera, y lo que se dice también en el Senado sobre este libro, El Rey del Cash. Ahí apareces, le diste una entrevista a la autora, a la escritora de este libro, y bueno, por lo menos lo que señalas, y de manera muy clara, es que efectivamente durante varios años se le daba dinero al, en aquel entonces, candidato Andrés Manuel López Obrador para que mantuviera su movimiento político. Cuéntanos un poco la manera en la que, por lo menos, participas en este libro, Guadalupe.
Bueno, buenos días primero. Fíjate que Elena me buscó hace algunos 6 meses para platicarme del proyecto periodístico en el que estaba. Sí. Y me pidió que si podía yo dar mi testimonio. La verdad que lo pensé dos veces.
¿Por
pero
qué?
Lo decidí pues porque el presidente es muy rencoroso. Uh-huh. Es muy vengativo y bueno, y si tú eres su enemigo es capaz de perseguirte. Sí. Pregúntale a Ricardo Anaya, ¿no? Y a otros más, a Cabeza de Vaca. Pero decidí decir que le dije que sí. Uh-huh. Y me entrevistó. Y yo aparezco ahí con una entrevista.
Sí.
Porque es en verdad un testimonio. Cuando me dicen que si tenemos pruebas, yo les he contestado ahora que la testimonial es una prueba. La testimonial de Lozoya sirvió para detener gente, perseguir a otros. Y ahora resulta que nuestra testimonial no sirve, no vale. Y lo que yo digo básicamente en el libro es lo que dice Elena Chávez, a mí me consta que es cierto. Es efectivamente cierto que el presidente, su equipo, pedía efectivo y pedía apoyo para sostener un movimiento. En aquel momento se decía que era una causa, una lucha. Y por lo tanto, pues yo quiero decir que lo que dice Elena es cierto. Y que me consta que se pedía recursos. Y mucha gente lo entregaba de manera voluntaria. Porque tenía mística, porque pensaban que era una lucha justa. Y otros no lo hacían tan voluntariamente. Ahí está, me dicen pruebas, pues ahí está la resolución del Tribunal Electoral a la sanción que el INE resolvió sobre el caso de Delfina en Texcoco. Sí. Que está sancionado por la ley, porque se demostró que se quitaba dinero a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para dárselos al movimiento, ¿no? Entonces, lo que yo digo y relato en el libro, en la entrevista, es básicamente lo que dice Elena Chávez es cierto, me consta, lo vi de cerca. Y es un modus operandi que hoy no ha desaparecido, sino que ha crecido. Ese modus operandi hoy es mayor que lo que relata Elena. Lo que relata Elena es poco a lo que hoy se vive. Y es bueno que quienes tenemos elementos, porque somos decenas o cientos de personas, a lo que nos consta que eso que ella dice es verdad. Y bueno, pues hay que tener el valor para romper la omerta y decir las cosas.
Sí. Guadalupe, te saluda Gabriela Barquentín, buenos días. Veía también varias cosas que has dicho respecto a esto, a lo que aparece ya en el libro. Incluso dijiste por ahí en una entrevista con Karen Aristegui, decías, estoy dispuesto al detector de mentiras. También dices, lo harán Andrés Manuel y Mario Delgado. Es decir, ¿estarías, por ejemplo, dispuesto a que esto camine más allá de, digamos, la sola publicación del libro, que ya es un peso en sí mismo?
Sí, de mi parte sí. Yo decía con ayer en la entrevista que tú refieres,
sí,
tres cosas básicamente y lo puse en algún tuit. Uh-huh. La mía es una testimonial igual que la de Elena. Uh-huh. Son testimonios y tienen valor judicial. Uh-huh. En cual, reconocido. Dos, pruebas y el video de Bejarano, sí, y el video de Pío, y el video de Martiniano, y las resoluciones de los tribunales que sancionan estas cosas y que han sido resoluciones judiciales. Uh-huh. Y tres, dice Mario Delgado, dice el presidente, que lo que decimos es mentira. Bueno, yo sí estoy dispuesto a ir a un detector de mentiras.
A ver, sí.
Ellos también, sí, sin ningún problema, ¿eh? Podemos ir juntos, porque yo tuve muchas reuniones con el presidente. Fui secretario general del partido, fui presidente nacional. Sé de lo que estoy diciendo y yo estoy dispuesto al detector de mentiras.
Y a ver, y no solo a eso, yo creo que esta última parte es muy importante. Dijiste, estuve con el candidato en aquel entonces, soy presidente, en muchas reuniones, porque fui secretario general del partido, fue dirigente del partido, específicamente hablamos del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Decir que todo es cierto no te inculpa, no. ¿También participaste en esta desviación dando directamente dinero al en aquel entonces candidato Andrés Manuel López Obrador?
No, no me inculpa y por eso estoy dispuesto a ir, porque cuando hay una cosa que se tomó mucho ahora la atención, que fue el cheque de los 300 millones, que en verdad fueron 320 millones de pesos, pero ese cheque que yo le di era prerrogativa electoral para un candidato presidencial. Además, no darle dinero al candidato hubiera sido lo irregular, porque yo creo que en la campaña de 2006 algo le han de haber dado a Felipe Calderón y algo le han de haber dado al candidato del PRI, porque para eso es el dinero. Y se comprobó ante el IFE, se fueron mucho por ese lado, pero no, ese no era el tema, esa era una anécdota que yo le conté a...
Pero después no, a ver, como lo dices, una de las partes más importantes es que después, cuando pierde en 2006 la presidencia, bueno, pues se queda prácticamente sin mayor sustento el candidato Andrés Manuel López Obrador, y ahí es, por ejemplo, cuando se hace el señalamiento de que el gobierno de Marcelo Ebrard pues empieza a desviar también de 50 mil pesos en 50 mil pesos a la gente cercana a Andrés Manuel. Y pues esto también, vaya, esto es motivo de investigación. Desde, válgame, y en tu ahí me escuchas, Guadalupe, es que me parece que tenemos ahí problemas de comunicación. ¿Lo puedes checar, por favor, productor?
A ver,
creo que lo perdimos, por favor, sí, porque no nos contesta. ¿Ahí estás, Guadalupe?
No, creo que no nos oye. No nos oye a nosotros.
A ver, es importante la figura de Guadalupe Acosta Naranjo, porque sí, era un político muy relevante, bueno, es una figura política muy relevante en estos años, como secretario general del partido, también como dirigente del partido, y saber exactamente, bueno, de qué manera se operaba específicamente después de la derrota. Ahí ya nos escuchas, Guadalupe.
Y ahora sí,
perfecto,
ya lo escucho, perdón.
Perfecto, entonces, un poco saber eso, dices, yo soy testigo de primera mano. ¿Cómo es que se desviaba desde el gobierno de la Ciudad de México el dinero para mantener el movimiento? ¿Sí hay una certificación de este desvío?
Sí, yo en el libro digo cuántas veces le dije que no a Andrés. En verdad, mi relato, que es de 18 páginas, que está ahí, lo pueden leer, es una serie de desencuentros y que yo, siendo Andrés Manuel un hombre muy poderoso al interior del partido, le dije que no en muchas cosas. Ese es en verdad mi relato. Por eso no es que se me inculpe exactamente. Es que
nunca le dijiste que sí a López Obrador. En estos
tema no, y ahí lo relato. Le dije que sí en decisiones políticas.
Oye, Guadalupe,
pero
¿y por qué? Porque ahorita
le dije que no.
Ahorita nos pregunta mucha gente y tiene absolutamente todas las razones. Y se lo decíamos también a la autora del libro antier que hablábamos con ella. ¿Pero por qué decirlo ahorita? Digamos, es decir, ¿por qué no se dijo en otros momentos? ¿Por qué no salió en otros momentos? Hay mucha duda.
Porque a veces no siempre se pone atención a lo que uno dice. Y ahora el libro está teniendo una gran repercusión. Pero claro que yo lo declaré periodísticamente desde antes. Bueno, tan es así que rompimos con Andrés Manuel y Andrés Manuel se fue.
Pero no por el tema del dinero,
siempre,
¿no?
Una cosa es que no siempre uno registre lo que otro dice, uh-huh, ¿verdad? A que no lo haya dicho antes, pero yo les puedo comprobar de manera periodística que claro que lo dije que no y claro que lo declaré.
Okay. Bueno, entonces,
ahora esto sí tiene una enorme repercusión por el libro, porque hoy el libro es un, pues ahora sí se va a convertir en un bestseller y ahora todo el mundo pone atención, pero no, no es cierto que es la primera vez que le dije que no.
Entendemos.
Y que lo dije públicamente.
Sí, entendemos que tal vez Elena Chávez, como esposa, como pareja de César Yáñez, pues no sepa. Ella declara y dice, pues llegaban maletas llenas de dinero, en reuniones, específicamente relata por ahí el día que Joel Ortega le da una camioneta también a César Yáñez, una Suburban. Pero vaya, desde una visión, podríamos decir desde casa. Como lo acabas de decir tú estabas en las reuniones, estabas en las de frente a frente con López Obrador, insistimos, eras una figura muy relevante. ¿Tú nos puedes platicar un poco más del modus operandi, de la manera en la que se desviaba este recurso desde el gobierno de la Ciudad de México?
Y no solamente del gobierno de la Ciudad de México, se le pedía a diputados, se le pedía a senadores, se le pedía a municipios, y no fue un ratito. Ese modelo es el que hoy existe. Basta salir a la calle, Risco, para ver las bardas pintadas de Es Claudia, los espectaculares. Bastaba ver el fútbol de este fin de semana del Chivas Puebla para ver cómo Martignone hizo 5 spots a favor de Claudia en el primer tiempo y 5 en el segundo tiempo. Eso es absolutamente ilegal e inconstitucional. Y ese es del dinero de Claudia, de su bolsa. Las pintas, las miles de pintas que hay por todo el país de Es Claudia, ¿es del dinero de Claudia? Ese modelo existe hoy en este momento y se multiplica en este momento y son violaciones constitucionales, legales, a la ley. Bueno, ese modelo no ha desaparecido, ese modelo creció.
Ahora, es un modelo, Guadalupe, y lo platicábamos ayer con el propio Enrique Quintana, que en su artículo escribía qué efecto político tendrá el rey del cash, y recordaba un trabajo muy importante, muy bien fundamentado, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar en 2018,
sí, claro,
donde hablan
claro.
De dinero bajo la mesa, y ahí no se habla solo de Morena, es decir, ahorita dices, es un modelo, pero es un modelo que ahí sí, en este trabajo, con todos los testimonios y las pruebas, pues sucede en todos los partidos, ¿no?
Exacto, tiene toda la razón.
¿Incluido el PRD?
Claro, pues eso es lo que denuncio. A ver, a mí me toca estar en el plantón sobre el que yo voté en contra y digo en el libro por qué voté en contra del plantón que ahorcó a la ciudad en 2006. Y estando en el plantón ya casi al final, a mí me pide Andrés Manuel que me haga cargo de pagar el templete, las lonas, el aparato de sonido de los casi 2 meses que estuvimos ahí. Eso era una cifra millonaria. Y le dije no, y tan es no que eso terminó en tribunales, peleando, porque le dije no en ese momento a él. ¿Quién me lo pidió? Él, Andrés. Por eso cuando digo, vamos, podemos ir al detector de mentiras para poder decirle al presidente, señor presidente, ¿me pediste o no que yo me hiciera cargo de un gasto que era irregular?
Sí.
Y te dije no. Lo mío no es una declaración, una investigación de Elena sobre mí. Lo mío es un testimonio. Yo lo declaré, ella no lo sabía, yo se lo dije y lo estoy diciendo hoy. ¿Por qué? Porque ese modelo es el que está en este momento haciendo que, si antes no tenían, hoy tienen 22 gobiernos y el gobierno de la República.
Sí.
El modelo creció. Me dicen, tengo pruebas, oiga, no han visto a Pío, no han visto a Bejarano. Tengo pruebas, claro que hay pruebas.
Bueno, pues sin lugar a dudas, interesante sobre todo también cómo está sacudiendo la conversación. Y rápidamente, Guadalupe, antes de despedirnos, también queremos hablar de esto, Unidos, un nuevo bloque opositor. ¿Qué hay de diferente en esto que se llama Unidos, un nuevo bloque opositor, de los anteriores bloques que se tenían? ¿Qué se busca con Unidos,
Va por
Guadalupe?
México, ¿no?
Se llama. Sí, Va por México, por ejemplo. ¿Qué se busca con esto, con Unidos?
Bueno, es un intento de organizarnos los que no tenemos tareas de dirigencia partidaria.
Ajá.
Donde hay gente académica, ciudadana y dirigentes políticos, para buscar la más amplia unidad para el 2024. Eso es lo primero. Segundo, una candidatura única también.
Uh-huh.
No solamente de los 3 partidos, incluyendo ahora MC.
Uh-huh.
Tercero, la elaboración de un programa, que no se trata nada más de criticar, sino de proponer un país distinto, mejor, y por lo tanto en los próximos 4 meses vamos a tener foros en los 32 estados del país y temáticos para construir una propuesta
alternativa. O sea, todavía no tienen un programa, digamos, todavía no tienen un horizonte más allá de querer ganar la presidencia.
Sí tenemos una propuesta de salida, pero queremos que la gente participe. Uh-huh. No dárselo como un grupo de intelectuales y académicos, sino queremos que la gente participe, porque no es lo mismo los problemas de Monterrey que los de Chiapas. Entonces, uh-huh. vamos a hacer foros en todo el país y dentro de 4 meses lo vamos a presentar. Cuarto tema es la defensa del INE, uh-huh. como un tema muy específico, porque se viene un ataque contra las instituciones democráticas, ¿verdad? Y quinto, que el candidato de unidad en él participe en la elección del candidato o candidata en los ciudadanos. No solamente sea una cosa de cúpulas partidarias.
Sí, a ver, en esto me interesa esto que estás diciendo, digamos, un candidato de unidad en donde puedan participar también ciudadanos. ¿Y qué pasa con los partidos? Es decir, ¿qué pasa con los partidos, ahora sí que los partidos de oposición? Es decir, si ellos van a ir por su cuenta, esto es paralelo a, es además de...
Vamos a entrar en plática con ellos para buscar un mecanismo en el cual ellos también acepten y participen, evidentemente. Pues son los actores, tienen el registro legal, no se puede hacer nada de esto sin ellos, pero queremos que la elección del candidato no sea producto solamente de 3 o 4 dirigentes. Porque, ¿cómo se va a elegir el candidato de Morena o la candidata que ya sabemos quién es? Pues se va a elegir por un dedazo envuelto en una encuesta del presidente. Si allá va a haber dedazo, ¿qué debe de haber en la oposición? Democracia. Y que la gente participe, que la gente se equivoque. El Frente no tiene candidato o candidata. El Frente pide un método donde la gente resuelva. Y eso es una diferencia sustancial. Okay. Ya.
Bueno, entonces, entonces lo que lanzan ahorita es algo, es decir, una propuesta, van a discutir durante 4 meses en los estados para ver un programa, y luego me imagino que querrán esto, elegir a un candidato o tener un candidato, y ya tienen claro cómo se va a elegir, por ejemplo, a este candidato o candidata.
Bueno, nosotros, ahí tendremos que platicarlo con los partidos. Nosotros estamos proponiendo, en el caso muy particular del Frente Cívico, que sea una elección directa, y que lo haga el INE. Y lo hemos platicado con el INE, y el INE dice que tiene posibilidades de hacerlo. Entonces, nosotros queremos que se pongan urnas, es el caso de nuestra propuesta, vamos a ver en qué se termina. Claro. Se pongan urnas, haya 5, 6, 7, 8 candidatos de partidos y sin partido, recorren el país, haya debates, y luego se vote, y que la gente se equivoque, no que se equivoquen Marco, Alito, Zambrano o Dante, que se equivoque la gente o que la gente atine. Creo que eso le daría muchísima legitimidad a la elección.
Claro, y hablando de esta transparencia también, ¿cómo se financia este proyecto y cómo se financian pues todo esto que empieza, dices, estas mesas, estos foros de ahora en adelante, Guadalupe?
Con la participación, fíjate que nosotros, y sirve que hago un comercial, nosotros decimos en el Frente, tenemos una campaña, somos una asociación civil, que tenemos nuestra propia cuenta y va a estar supervisada por las autoridades electorales, 1,000 de 1,000. Le pedimos a 1,000 ciudadanos que nos ayuden con 1,000 pesos para poder financiar todo esto. ¿Y quién lo debe de pagar? Nosotros no tenemos prerrogativas. La gente, 1,000 de 1,000 al mes nos sirve y será plenamente supervisado para financiar nuestras actividades.
1,000 de 1,000. Ese es el proyecto, al menos para las finanzas.
Ponle 1,000, Risco.
No, anda pobre. Oye, no ha pagado. No han pagado. Man.
Estoy viendo apenas justamente el retorno. A ver qué tal está el retorno de la inversión, oye. No, porque... déjame verlo todavía, ¿no?
Que no se vaya a fondo perdido.
Exacto. 1,000 de 1,000, porque entonces... No le debemos esto a una persona o a un gobierno.
Pues sí. No va a haber cash entonces, 1,000 depósitos.
O sea, no les van a decir que ustedes van a ser los señores del cash después, los reyes del cash. Bueno.
Mira, ya aquí ya tengo 2,000 pesos enfrente.
Ah, sí, te los dieron ahí, porque mira qué buena, ¿verdad?
No se valen cash.
No se valen cash. En fin.
Aprenden, oiga.
Que no se vaya a fondo perdido.
No es cash, es transferencia bancaria.
Bueno, pues estaremos atentos a ver esto cómo camina. Gracias, Guadalupe, por estos minutos.
A ustedes, un gusto saludarlos.